En Canal Extremadura, Palabras Mayores. Con Guadalupe Jerez.
Muy buenas tardes, comenzamos Palabras Mayores, es lunes 25 de mayo. Hoy vamos a iniciar el programa con el escritor Pedro López, que nos va a presentar a otra escritora, en este caso montijana, Ana Espino. Hoy también conoceremos los datos del último informe sobre dependencia realizado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que concluye que aunque Extremadura es la segunda comunidad autónoma con mayor inversión por habitante, todavía hay muchas personas que fallecen sin haber llegado a recibir ayudas a la dependencia. Y hay más temas, hemos invitado al alcalde de Calzadilla, porque este municipio cacereño está realizando un sondeo para conocer qué servicios de proximidad y de apoyo necesitan los mayores de la localidad. Comenzamos.
Pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino.
Apurando el mes de mayo y con este calor que ya nos acompaña, iniciamos nuestro camino semanal junto al escritor Pedro López, que ya está con nosotros. Pedro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Guadalupe. Pues sí.
Hoy, además, vamos a realizar este camino y no lo vamos a hacer los dos solos, sino que tenemos a una escritora invitada, Ana Espino, a Unión, ¿no?
Efectivamente, una señora que tengo aquí delante que nos acabamos de conocer hace nada, 10 minutos, porque aunque teníamos referencia el uno de la otra, ha sido a través de un personaje común, de una chica que conocemos los dos, Julia Coco Castón, bibliotecaria en Montijo, sí. Y fue ella la que me habló de la escritura de Ana, y esa es la razón por la que estoy aquí, y yo estoy encantado de recibirte, Ana.
Encantadísima, yo,
por de escucharte,
favor.
De ver qué tipo de escritos nos trae, qué tipo de conocimientos nos trae, qué opiniones literarias, porque Ana, aunque ella nació en Mérida, realmente es una vecina de Montijo.
Como si fuera montijana, ¿no? De toda la vida,
sí,
¿no?
Claro, que su familia es montijana.
Eso es.
Entonces ella, sus raíces no han sido montijanas, pero realmente ella es una montijana. Se considera una montijana, ¿verdad?
Sí,
Ana?
Ya me siento así.
Me siento así. Bueno, pues ella es licenciada en
Filología Hispánica.
En Filología,
¿no?
Hispánica, sí, Madura, ¿no? sí. Y ha colaborado con la prensa local, con Ventana Digital, entre otras, otras entidades, y bueno, incluso con la revista de ferias de Montijo. Ha participado en concursos de poesía.
Muy poco,
muy poco, pero esa única vez ganó un premio compartido con nuestro gran amigo también, Juan Pablo Sánchez Miranda, poblanchino. Y bueno, nos trae hoy algo sorpresivo, algo sorprendente,
diferente,
a mi juicio.
Diferente, ¿verdad? Una novela diferente, ¿no?
Diferente a lo habitual, diferente a lo que solemos llamarle literatura al uso, porque Ana, ya no lo dirá ella, Ana es una escritora de otros mundos, se podría decir así, de otros espacios, de otros pensamientos. En fin, mejor que ella, para que nos explique un poquito cuál es su tipo de escritura, de dónde viene, dónde nace esa orientalización que se masca cuando lees un texto suyo.
Y desde luego que es son textos muy imaginativos, ¿no? Ana, imagino que estudiaste filología hispánica, que te gustaría la lectura y la escritura desde pequeña, ¿no?
Sí. Siempre me ha motivado mucho leer a otros escritores. Me ha intrigado no solamente que me cuenten historias, sino cómo me las contaban, ¿no? Y entonces, pues, decidí hacer filología hispánica sobre todo para convertirme en mejor lectora. Y allí, pues, fue encontrarme un universo alucinante.
Sí, un universo que te sorprendió gratamente y que te llevó por otros caminos que tú quizás ni siquiera
no sospechaba,
lo imaginabas,
suele
¿no?
pasar así.
Claro.
Sí.
Y ahora mismo has publicado esta primera novela, ¿es la primera?
Sí, esta es la primera novela. Igual creo que será la única, porque...
Ay, no se puede decir eso nunca,
eso
Ana.
No se sabe, ¿no?
No. Además, yo creo que aquí hay beta para mucho.
¿Por qué crees que será la única?
Bueno, porque esta novela en sí tiene como el objetivo de producir un objeto artístico en conjunto con mi hermana, y no iba más allá de eso, de querer construir algo juntas, bonito. No, o sea, aunque escribo asiduamente, no busco yo mucha...
Sí, escribes un poco más para ti, ¿no? No para que se publique, ¿no?
Exactamente.
¿Cómo se llama esta primera novela? ¿Surpuuti? ¿Es el nombre? ¿Es correcto?
Surpuuti, efectivamente. Sí, Surpuuti, que es el nombre del territorio donde se va a desarrollar la historia.
Toda la trama de la novela se desarrolla en ese espacio, ese terreno imaginario.
Exactamente.
Es una especie de isla, ¿no?
Sí, es una isla en la que viven cinco reinos, digamos, y que van a combatir por un bien que hay en la isla, y que esa lucha los va a poner en una situación de busca de la verdad. Es un poco un viaje del héroe.
Sí, pero lo lleva a situaciones límite, ¿no? El ser humano, en el que se encuentran con sorpresas del destino, ¿no? Como conceptos como el destino, como la suerte.
Sí, como nuestra relación, por ejemplo, con los dioses, con el más allá, en ese sentido un poquito.
Y nombrando a dioses, ¿qué similitudes o qué diferencias existe entre esta novela tuya y lo que podría llamarse novela mitológica? ¿Hay algo que los identifica o todo lo contrario?
Pues mira, sí pienso que hay alguna similitud, ¿no?, en cuanto que esta historia no solamente te quiere trasladar una serie de acontecimientos, sino que lo que busca es, a través del símbolo, llegar al significado de lo universal. Y entonces, en ese sentido, el mito también hace eso, ¿no? Es un lenguaje de símbolos que te interpela para que pienses en conceptos que son realmente
entonces
atemporales. Sí, para que te dé que pensar, ¿no? ¿Es una novela sencilla o es una novela densa?
Surputi es una novela muy corta, su extensión es bastante breve, pero sí es una novela con un nivel de dificultad porque, como he dicho en otras ocasiones, está hecha para lectores entrenados.
Y con un gran bagaje cultural detrás, ¿no?, para poder interpretar todo lo que...
Más que cultural, porque todos los elementos culturales están recogidos, toda la información que necesitas para comprender la novela ya están recogidos en el propio texto. Pero sí tienes que tener, digamos, unas habilidades lectoras, por ejemplo, memoria o, por ejemplo, relacionar con conceptos, o igual, sí, un poco tener una sensibilidad un poco con el símbolo.
De alguna manera, eso es una apuesta que hace la escritora, en este caso hace Ana, para que el lector, sea de la calidad que sea o de los conocimientos que sea, haga un esfuerzo, que eso también es muy importante. Yo lo aplico también a la poesía. Un esfuerzo en el lector.
Lo he notado.
Intentar que nos exprimamos el magín, me refiero a los lectores, igual que a los autores, para que eso sería algo muy solidario. Es decir, que tu libro tiene algo de solidario. No lo haces para las élites lectoras, lo haces para todo el mundo que quiera meterse en este ambiente
de tu libro. Y que tenga acceso, ¿no?
Y que tenga acceso a él y que tenga las herramientas adecuadas para que pueda interpretar lo que tú quieres manifestar en este libro, el mensaje.
Pero quizás la herramienta más importante es el gusto por la lectura. Creo que teniendo esa inquietud y ese gusto por la lectura, ya la herramienta más importante la posees.
La tienes ahí.
Sí.
En la página.
Lo demás es trabajar el texto a lo mejor de una manera diferente a otros. Ya está.
Y además, imagino que para lectores a los que les guste este tipo de novelas, ¿no?, de fantasía, ¿no?
Sí, bueno, la temática... debo confesar que mi género preferido o donde yo me siento cómoda escribiendo no nada tiene que ver con la novela fantástica ni con el mundo espiritual, aunque evidentemente hay mucho de mí, igual que cada uno pone en su obra quién es, ¿no? Tiendo a otros géneros, me gusta más un thriller, me gusta más algo psicológico, pero bueno, Surputi ha surgido así, ha demandado sus elementos, su narración, sus temas a tratar, su paisaje, sus personajes, y al final...
La idea, digamos, que ha sido la que se ha acercado a ti, te ha cogido tu compromiso de escribir, y ya es como un amor de estos que van y vienen, ya se va, y a lo mejor no viene más, no viene otro Surputi a tu mente. Es lo que quiero decir, que tiene una individualidad ya en sí mismo, ¿no?, el relato, y dice, bueno, hasta aquí hemos llegado, hemos sido una noche intensa de amor, y ahora ya tú por un lado y yo por otro. Puede ser así, se puede describir esa manera.
En tanto también alegórica. Ha sido una experiencia creativa y diferente para ti, ¿no? Muy enriquecedora, entiendo, ¿no?
Una experiencia muy, muy singular, porque si yo llevaba ya practicando la escritura muchísimos años antes, pero este texto ha sido, el proceso de escritura ha sido totalmente diferente a otros y ha sido revelador. A veces incluso era yo la que me llevaba la sorpresa, no sé cómo sonará esto fuera, pero soy yo la sorprendida, la captada por el propio texto, y ha sido súper bonito.
Quizás si no llegas a tener este encargo de ese objeto artístico con tu hermano, no hubieras creado esta novela, ¿no?
No lo hubiera creado.
¿Y cómo es ese objeto artístico con tu hermana?
Bueno, en principio hay dos partes que a nivel textual, por ejemplo, yo sí que tenía muy claro que quería ensayar con unos recursos estilísticos, unos estilos narrativos que yo antes había encontrado en otras novelas, y yo quería sacar los recursos que más me interesaban y construir, digamos, un estilo propio. Y entonces yo cogí un textito que yo tenía ya hecho y apliqué ese estilo que yo previamente había construido muy bien, nada aleatorio, todo muy bien construido, lo apliqué a este pequeño texto, y este texto va creciendo, eso por un lado. Pero por otro lado, mi hermana Macarena es una excelente ilustradora, y nosotras hemos tenido un vínculo muy artístico al ser hermanas, y ella manejar el mundo del arte plástico, y yo, vamos, más interesada por la letra. Hacíamos un combo perfecto, que ya habíamos ensayado, claro, con otras cosas que nos habían quedado muy bonitas para nuestro gusto.
Ha sido un guiso a fuego muy lento
sí,
también.
Sí, muy lento.
Y ha sido una oportunidad, sí, al final, ¿no? Desde el punto de vista creativo, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva la novela publicada?
Pues si no recuerdo mal, es de octubre de 2024. Octubre de 2024 me suena. Uh-huh. El tiempo no se me da muy bien medir el tiempo.
¿Y cómo está funcionando? ¿Qué dicen los lectores?
Bueno, pues partimos de la base de que Surputin no es para el gran público, y entonces en ese sentido, bueno, no tenía yo muchas pretensiones de que se hiciera una novela, como se diría ahora, viral, pero sí que no se han vendido mal, y a quien llega hay cierto destinatario que sí disfruta y que me lo comentan, y yo me vuelvo loca de contenta porque si haya personas que puedan experimentar Surputi.
Sí, ¿dónde está la poesía en este libro?
Si es que, ¿dónde si es está, que está la poesía?
Si es que está.
Si
no, su rastro o su pequeña influencia. Si no está realmente, sí queda. ¿Dónde está?
No, hay mucha poesía.
Sí.
Surputi puede ser perfectamente un libro de poemas para mi parecer.
Es que ahí quiero yo llegar, Ana, contigo,
sí.
Porque en la documentación que tenemos para el programa me has mandado algunas frases que son pura poesía. El poema puede ser largo, corto o infinito. Uh-huh. Y un día, bueno, hace dos días te pregunté que si todavía creías en mirar a los ojos.
Sí.
Eso es una frase tuya. O te voy a besar tan despacio.
No, esa
no
frase no es mía.
Bueno, si no es tuya, la he leído en un
sí,
muro,
sí,
en el que aparece tu
Sí, qué definitoria de mí. Sí.
Bueno, de alguna manera estás tú en esa frase.
Sí.
Pero en esta otra sí que estás tú. Te voy a besar tan despacio que no sabrás si te doy los besos o te los quito.
Sí.
Entonces, una persona que escribe estas cositas, que tiene esa sensibilidad poética...
A Pedro ya te lo ha ganado, ¿eh?
Sí. No, a Pedro, yo llevo ya intentando enamorarla dos o tres días, pero se me resiste. Tenemos que traerla nuevamente al programa. Y hay algo también muy sorprendente, porque hay un capítulo aquí, dentro del libro, que me has mandado, como una flor carnívora, que uh-huh, no me resisto yo a que el público no lo oiga, porque es a ver, se acerca mucho a lo que estamos hablando, pero se aleja también tanto que hay...
¿Qué te parece, poesía, Pedro, ese capítulo?
Pues me parece impresionante, me parece sublime. Y aparte que yo tengo algunos relatos que no se le aproximan ni con mucho al tuyo, no tiene nada que ver, pero que sí que hablamos de lo mismo. Y
además,
bueno,
que está como medida cada palabra, sí, estudiada,
sí,
¿no?
Sí,
Guadalupe,
sí,
sabe de qué relato estamos hablando, porque...
Sí, pues lo tengo aquí delante.
Es muy intenso.
Es muy intenso,
y
sí.
Y que, claro, hay que leer toda la trama de la novela para uh-huh, que tenga sentido.
Para contextualizarlo.
Claro, porque yo lo voy a leer, porque ah, es la sorpresa que contenemos siempre a los invitados que vienen por aquí. Y no es lo mismo escribir un texto que escucharlo en la boca de otro,
uh-huh,
ese mismo texto que tú escribes. Lo digo como declamador y como autor de poesía, que a veces tú escribes una cosa, la oyes en palabras, en otras voces, y parece que no es tu trabajo. Sí. Que sí.
Sí, es verdad.
Bueno, pues aquí cobra vida propia, ¿no?
Sí, a una mujer que solamente oyéndola y viéndola, pues resuma intensidad en lo que dice y cómo lo dice. Así que estoy encantado de tenerla aquí, Guadalupe.
Muchísimas
tú ya lo sabes.
Gracias, yo sí. También.
Que tengo una especial complicidad con todos los sexos femeninos y sobre todo si sabe escribir también, como lo hace ella.
Muchísimas gracias.
Vas a leernos entonces como una
sí,
flor carnívora.
Voy a leer como una flor carnívora y no me resisto. Si, siempre que tú me des permiso, Guadalupe,
sí.
Aquí voy a empezar con como una flor carnívora. Sueño a menudo con tu índice perfumado por la flor de Tiaré, emprendiendo un viaje rectilíneo que empieza donde nace mi cabello. La yema cálida va atravesando mi frente hasta remontar la suave curvatura en la que mi pequeña nariz se despunta. Pegada al natural precipicio del lóbulo nasal, se hunde en la columela. Advierte el dedo que en los labios hay una finura nueva y mis labios también reparan en otra calidez. Humedezco su encantador extremo con la lengua y lo succiono fugazmente. Chasquidos amorosos explotan en el aire como minúsculos fuegos artificiales en una noche de verano. Es aguado el roce con la yema hasta que llega a la cresta de la barbilla y ya sigue el apéndice su trayecto, buscando su placer en la fosa clavicular. Se dilata el apetito, contengo la respiración, mi columna se arquea por imperativo de la carne. Apuntan al techo los salientes epicentros de mis areolas rosadas que van a ser aplastados deliciosamente por otros dedos tuyos que se suman a la expedición. Los cinco pulpejos vuelven a recogerse en uno para enfilar el esternón. La senda es más dulce y blanda conforme avanza hacia la cima del ombligo. Allí, otro placer electrizante, el vértice mojado de tu lengua exploradora reemplaza al dedo y va dejando un rastro de saliva a lo largo de la línea alba, dando con el primer vello secreto cílico, promesa del ardiente desfiladero donde irá a colarse el empapado músculo rojo jade. En la involuntaria contracción uno las rodillas atrapándote como una flor carnívora.
Y hasta aquí puedo leer, ¿eh? Ahí ya nos quedamos.
Y hasta ahí puedo llegar. Así que
en este horario de...
Es un horario bueno, pero es un relato muy elegante porque...
Totalmente.
Tengo yo no uno parecido sí. y la verdad es que nadie se puede escandalizar ante la lectura o ante la audición de este texto porque está lleno de elegancia.
Por eso digo que está cada palabra medida,
sí.
¿No?
Hay hasta una descripción casi o cuasi médica, de las palabritas que aparecen aquí, con la puntita de la nariz, con el rojo jade, es que es todo muy elegante.
Y muy poético,
Guadalupe.
¿Eh?
Y muy poético.
Muchas gracias.
Sí. Con mucha intensidad.
A mí me gusta mucho este pequeño capítulo erótico que reivindico el... Aquí la mezcla de cosas, la mezcla de todo lo que puedas decir, porque Surputi también es un texto muy ecléctico. Cabe la espiritualidad, pero cabe el sexo, cabe el placer, el erotismo.
Cabe el ser humano.
Cabe el ser humano.
Y todo lo que siente, ¿no?
Sí, sí.
Claro,
y cabe el amor y la guerra.
El odio, la ambición.
La destrucción.
Todo. Por eso está tan cerca de la mitología.
Sí.
Por eso era mi pregunta.
Totalmente,
de antes.
Totalmente, sí, sí,
porque
sí.
Hay una conexión muy profunda ahí.
Y también, perdona, Guadalupe.
Sí, no, que iba a decir que es una novela que encierra mucho, ¿no?
Sí, de hecho, tiene varios niveles de lectura en el fondo. Tú puedes conectar primero con el nivel argumental. Que ese, digamos, que me gusta llamar lo que es la adivinanza de Surputi, que es la que le propone al lector adulto, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, luego podemos ir buscando otros niveles, el nivel simbólico, por ejemplo, O otro nivel que hay muy divertido, que es el de las repeticiones de figuras, estructuras, símbolos. Entonces, un juego que conforme vas leyendo y releyendo Surputi, te vas encontrando otros elementos que te van aportando otras experiencias lectoras.
Entonces, siguiendo una de tus pequeñas frases poéticas, vamos a disfrutar de lo que hacemos sin importarnos el final, al donde nos lleve. Eso también lo has escrito tú.
No.
Pues vaya, pues entonces, ¿qué va a pasar cuando tú reaccionas al poco interés por la lectura que hoy se vive?
Bueno, creo...
Bueno, vamos a hacer como que te adjudicas la frase y ya está, no importa. A no ser que sea de un Amuno o de un filósofo importante, ¿por qué no? ¿No?
Sí, pero bueno, al final, en definitiva, el final no es solamente lo importante, sino todo lo que se aprende, durante la novela, ¿no? Que es para leerla y releerla, ¿no?
Sí, está hecha y que, bueno, si alguien se quiere acercar...
¿Esa frase es tuya?
No, tampoco. Me muestra Pedro.
Me estoy completamente equivocando hoy con Ana. Yo pensé que
sí,
era una manera.
Pero la suscribo.
La suscribo totalmente.
Está de acuerdo. Está de acuerdo.
Sí,
pues,
y toda declaración de amor es urgente porque vamos a morir. La suscribo totalmente. Letra por letra.
Pues entonces me ha estado engañando como un tonto.
Es que Pedro, aquí solo tú no ibas a engañar.
Claro, pues me acabas de dar con lo que me merezco, porque he dicho siempre que los poetas somos muy mentirosos, pero no se lo crean ustedes, así que ahora pues me tengo que tragar esa misma palabra, y además te lo agradezco.
Pero muy gustosamente, Pedro.
Sí, te das cuenta que nos hemos conocido hace muy poco, pero hay sintonía.
Es
que
la
literatura, es la literatura, tiene estas cosas, ¿verdad?
Sí.
Es maravillosa, pero no se deja, la literatura no se deja engañar por nadie. Aunque lo parezca.
Y Ana, si alguien que nos está escuchando, bueno, pues la hemos convencido, sobre todo con ese capítulo que ha leído Pedro, y quisiera saber más de la novela, ¿dónde se puede comprar?
Bueno, Surputi ya solamente se vende de forma directa, contactando conmigo, con la editorial, de varias formas. Por ejemplo, la editorial es una editorial fantástica. Si buscáis en cualquier explorador una editorial Surpu-Uti, llegaréis a la novela y allí se puede
comprar.
Comprar o contactar conmigo, y si no, en mis redes sociales hay una página en Facebook que se llama Surpu-Uti, o mi nombre es Ana Espino Unión, también tengo una página, y de cualquier forma, porque esto es muy llano, muy directo, y además me pongo a disposición de cualquier persona intrigada, curiosa, o que me quiera vapulear por cualquier motivo.
Pues sí. Ana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Y gracias a Pedro por habernos
gracias,
puesto
Ana,
en contacto contigo.
Ha sido un placer estupendísimo.
Y las puertas abiertas las tienes aquí siempre que quieras, que tengas algo que decirnos. Estaremos encantados, ¿verdad, Guadalupe?
Bueno, desde luego
de tenerla aquí con nosotros.
Pues me lo apunto.
Apúntatelo. Buenas tardes, Guadalupe.
Gracias.
Buenas tardes.
Un abrazo a los dos.
Mañana no habrá mañana. Vivamos juntos y olvidemos el mañana. La luna dirá que luna, quizás mañana ya no la podremos ver. Oh, oh, que luna, oh, oh, que mare, oh, que fortuna la de vernos otra vez. Mirando a las estrellas nada más. La juventud corriendo volará. Aprenderemos a sufrir. Con el amor la vida no es igual. Olvidemos el mañana. No pensemos en mañana. Olvidemos el mañana porque nunca llegará. Olvidemos el mañana.
no pensemos en mañana, olvidemos el mañana porque nunca llegará. Mañana, no habrá mañana, vivamos juntos y olvidemos el mañana. Mañana, ¿por qué mañana? Si hoy ya tienes lo que quieres conseguir. Oh, qué luna, oh, qué mare. Oh, qué fortuna la de vernos otra vez.
Alegremente tienes que vivir y procurar ser muy feliz
mirando a las estrellas nada más. La juventud corriendo volará y aprenderemos a vivir con el amor, la vida no es igual.
Olvidemos el mañana, no pensemos en mañana, olvidemos el mañana porque nunca llegará.
Olvidemos el mañana, no pensemos en mañana, no pensemos en mañana porque nunca llegará. Olvidemos el mañana, no pensemos en mañana, olvidemos el mañana porque nunca llegará. Olvidemos el mañana, no pensemos en mañana, olvidemos el mañana porque nunca llegará. Dicen que no sabré buscarte flores, que no podré ofrecer ningún regalo y que mi corazón no siente amores, pero eso no es verdad. Se enamora de mí y no existe nadie que pueda alejarme, que cambiar consiga mi amor. Cuando me enamoro doy toda mi vida a quien se enamore de mí y no existe nadie que pueda alejarme, que cambiar consiga mi amor.
Extremadura es la segunda comunidad autónoma con mayor inversión por habitante en dependencia. 2.757 euros es el total por habitante. El 27% es financiado por el Gobierno de España y el 73% lo aporta cada comunidad autónoma. Son datos recogidos por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales en un informe que, no obstante, pone un gran pero: la falta de eficiencia que ha provocado que nuestra comunidad autónoma 500 personas perdieran la vida estando en lista de espera. José Manuel Ramírez es el presidente de la Asociación de Profesionales de Servicios Sociales.
Extremadura es una de las comunidades autónomas que mayor inversión por persona potencialmente dependiente y también en cuanto a persona dependiente atendida, pero Extremadura sigue teniendo unos datos terribles. En lo que va de año, más de 500 personas en Extremadura han perdido la vida en las listas de espera de la dependencia, y esto es fundamentalmente a la falta de eficiencia del sistema de atención a la dependencia.
Falta de eficiencia relacionada con las listas de espera y la calidad de los servicios, y que va a suponer, apunta, que el Estado reduzca este año en 5 millones de euros la inversión en dependencia en Extremadura por el incumplimiento de objetivos.
Queremos advertir de que Extremadura pone mucho dinero en la atención a la dependencia comparado con otras comunidades autónomas, pero la desidia, impericia y la falta de eficiencia en la gestión del sistema de atención a la dependencia hace que sea una comunidad autónoma de una de las ocho que precisamente este año va a ver reducida la financiación por parte de la Administración General del Estado en 5 millones de euros la falta del cumplimiento de objetivos.
Una inversión del Estado que desde la Asociación Estatal piden que se amplíe, ya que la falta de presupuesto ha provocado que no suba la partida del Gobierno para cumplir el plan de choque con el objetivo de reducir las listas de espera.
Como llevamos 3 años sin presupuesto general del Estado, este incremento presupuestario del plan de choque se ha paralizado y al no tener ese incremento presupuestario continuo durante los siguientes años, ha hecho prácticamente que haya habido una paralización de la financiación del sistema de atención a la dependencia, perjudicando fundamentalmente a las casi 300.000 personas que están en lista de espera.
300.000 personas hay en todo el país, 8.900 en Extremadura que están en lista de espera para su valoración o para recibir la prestación del servicio.
En la noche de luna y clave, de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María, al querer de un andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur, que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor, y entre palma y fandango la fue enredando, le trastornó el corazón, y en las playas de Isla se perdieron los dos, donde rompen las olas besó su boca y se entregó. Ah, María la portuguesa, de Ayamonte hasta Faro, se oye este fado por las tabernas, donde bebe viño amargo, porque canta con tristeza, porque esos ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan sus ojos, fado, me falta su boca, fado, porque se fue por el río, fado, porque se fue con la sombra.
Fado, me faltan teus olhos, saudades da tua boca. Fado, e todas as águas do verão, ai, não resta mais que uma sombra.
Dizem que foi o te quiero de um marinero, razão de su padecer, que uma noite lo barco del contrabando al langostino se fue, y a la sombra del río un disparo sonó, y de aquel sufrimiento nació el lamento de esta canción. Ah, María la portuguesa, de Ayamonte hasta Faro, se oye este fado por las tabernas, donde bebe viño amargo, porque canta con tristeza, porque esos ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan sus ojos, fado, me falta su boca, fado, porque se fue por el río, fado, porque se fue con la sombra.
Fado, me faltan teus olhos, saudades da tua boca. Fado, e todas as águas do verão, ai, não resta mais que uma sombra.
Seguimos, están escuchando Palabras Mayores en Canal Extremadura Radio. Nos vamos a acercar ahora hasta Calzadilla, porque allí el Ayuntamiento ha lanzado un sondeo de demanda y necesidades dirigido a toda la población, pero fundamentalmente a las personas mayores de 65 años o personas con dependencia. ¿Por qué? Porque quieren saber qué tipo de servicios necesitan, como servicios de ayuda a domicilio, de fisioterapia o de comida a domicilio, porque van a formar parte, están incluidos el Ayuntamiento en el programa de colaboración económica municipal para servicios de proximidad y atención a la soledad en personas mayores. Una encuesta poco habitual, no es muy habitual que un ayuntamiento pregunte directamente a los vecinos qué necesitan. Vamos a hablar con el alcalde de Calzadilla, Alejandro Madejón, que ya nos acompaña. Alejandro, muy buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué hay?
Alejandro, porque habéis decidido en este caso el decir, bueno, pues antes de ponernos a diseñar servicios o a implementar servicios, vamos a ver qué demanda hay, ¿no?
Sí, bueno, la idea surgió un poco también porque es que nos hemos encontrado con esta subvención que es nueva para el ayuntamiento y, claro, desde la corporación teníamos una idea, pero creo que la mejor manera de asegurarnos de conectar con la iniciativa del ayuntamiento y las demandas de la gente va a ser a través de esta... este sondeo, esta encuesta que la gente está pidiendo aquí al ayuntamiento por teléfono, y en función del catálogo de servicios que se pueden prestar, nos están dando a conocer los que son más demandados o los que necesitarían ellos. Luego también ahí depende un poco la viabilidad de la prestación de ese servicio, porque en la mayoría de los casos prácticamente lo tenemos que prestar a través de una empresa externa especializada, porque el ayuntamiento en muchos de ellos no puede hacerlo de manera directa.
¿Qué tipo de servicios se ofrecen y van a poder ofrecer el ayuntamiento a través de este programa?
Bueno, nosotros principalmente hemos puesto lo que dentro del catálogo que había, hemos puesto un listado que incluiría la ayuda a domicilio, comida a domicilio, podología, fisioterapia, terapia ocupacional también, luego también servicios de lavado y planchado de ropa, servicios de ayuda técnica si alguien necesita algún andador, una silla de ruedas. Y luego también estaría la teleasistencia o sensores contra la soledad, entre varios de ellos.
También acompañamiento incluso frente a la soledad. Es una manera, Alejandro, una buena noticia que el ayuntamiento pueda formar parte de este programa, porque eso va a permitir también que los mayores se puedan quedar en sus casas, ¿no?
Sí, en este caso es una iniciativa y una subvención que nos va a complementar aquí y nos va a ayudar bastante en el municipio. Aquí también contamos con residencia, una buena residencia, y que con para dependientes y autónomos y centro de día, pero este servicio yo creo que también nos va a permitir que la gente que está en sus casas pues pueda vivir más cómodamente.
¿Y cómo lo está recibiendo la población, los vecinos? ¿Les parece bien este sondeo? ¿Están participando?
De momento nos han manifestado interés solamente 3 personas, pero bueno, yo creo que mucha gente a lo mejor por desconocimiento un poco de cómo funcionará, pero una vez que analicemos la información y las demandas que nos haya dado la población, pues ya vemos otro bando de los servicios que realmente se van a prestar aquí en el municipio, y ya a raíz de ello la gente yo creo que ya sí que acudirá a consultar y a informarse y seguramente a solicitar esta prestación de servicios.
Ahora mismo se puede todavía participar en este sondeo hasta el viernes, ¿no?
Sí, hasta el 29 de mayo la gente puede manifestar qué tipos de servicios son los que, tanto para ellos o para los familiares de ellos, son los más adecuados.
¿Y cómo se puede realizar? ¿Hay que ir allí presencialmente al ayuntamiento?
Se puede manifestar o vía por los medios habituales de comunicación con el ayuntamiento, o vía telefónica, presencialmente, o por email o por instancia general.
Entonces, bueno, pues esta vez, una vez que ya recabéis todas esas demandas, diseñaréis un poco los servicios de proximidad, ¿no?
Sí, luego nos enteramos también con empresas especializadas del sector y veremos a ver qué es lo que se puede llevar a cabo y desarrollar en función de la demanda y de la viabilidad que comentaba antes.
También, Alejandro, este tipo de servicio genera empleo en la localidad, ¿no?
Sí, también es otro beneficio que genera esta subvención. Poder ofrecer empleo desde el medio rural.
Pues sin duda una oportunidad. Pues nada, estaremos un poco pendientes de cómo va ese sondeo. Ya saben las personas que nos estén escuchando que vivan allí en Calzadilla o que tengan familiares en Calzadilla, que pueden recurrir al ayuntamiento para pedir, bueno, pues qué tipo de servicios pues necesitan, ¿no?, para el cuidado de sus familiares. Alejandro Madejón, alcalde de Calzadilla, muchísimas gracias.
muchas gracias a vosotros por permitirnos publicitar y promocionar más aún esta iniciativa, y esperemos que sea de buena cabida y buena acogida por todos los vecinos y sus familiares.
Seguro que sí. Gracias, Alejandro.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Stanotte amore non ho più pensato a te, ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, coi amori appena nati, coi amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Oh mondo, soltanto adesso io ti guardo, del tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. La notte insegue sempre il giorno, ed il giorno verrà. Senza fine, coi amori appena nati, coi amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Oh mondo, soltanto adesso io ti guardo, e il tuo silenzio io mi perdo, e sono niente accanto.
Antes de terminar, Palabras Mayores, queremos hacerlo con algunas de las reflexiones que hemos podido escuchar esta mañana durante la entrega de los premios Carlos V en el monasterio de Yuste. Un acto presidido por Su Majestad el Rey, Felipe VI, quien durante su discurso ha reivindicado la diversidad de nuestros territorios como fortaleza del proyecto europeo. Frente a la fragmentación y la exaltación, decía Felipe VI, Europa solo puede sostenerse desde la unidad, la cooperación y la lealtad institucional.
La belleza de esta diversidad consiste en que lejos de separar, nos une. Europa es la síntesis de su diversidad, como un puzzle cuya solución radica en el encaje de todas las piezas. Ese encaje se resuelve en nuestra voluntad de vivir, de trabajar, de progresar juntos, tras una larga historia, no lo olvidemos, de conflictos y desencuentros.
Este año el premio ha recaído en el Comité Europeo de las Regiones. También hemos podido escuchar la intervención del exministro de Asuntos Exteriores y ex eurodiputado José Manuel García Margallo, que ha advertido de que en la actualidad la diplomacia, la que nos ha enseñado a defender basada en el consenso y en la negociación, ha sido sustituida por la fuerza bruta y Europa debe buscar un proyecto propio.
Hasta hace muy poco tiempo, Europa ha vivido en lo que llamamos la edad de la inocencia. Ha vivido pensando en que iba a tener para siempre una energía barata que venía de Rusia, un mercado que iba a absorber nuestros excedentes industriales y problema que era China, y la delegación de nuestra seguridad en los Estados Unidos. Eso se ha terminado. Debemos construir nuestra propia senda europea y encontrar desde luego nuevas fórmulas de cooperación con nuestros aliados, especialmente los que con nosotros comparten al otro lado del Atlántico los valores occidentales. ¿Y eso qué significa? Pues significa completar el mercado interior, hacer del euro una divisa de reserva global y contar con una defensa y una industria bélica propio que nos haga vulnerables. He citado al Papa, ahora citaré a Fidel Castro. Lo que tiene que hacer Europa es empezar a caminar con pantalones largos.
José Manuel García Margallo ha confesado que estar en este acto en Yuste, la tierra de sus ancestros, es una cuestión extraordinariamente emotiva para él, ya que Extremadura, ha dicho, es uno de los lugares donde la memoria europea se toca, se encuentra, se siente y donde se sustancia parte de lo que debe ser. Así terminamos por hoy. Mañana más desde las 7 y 5 de la tarde. Ya saben, aquí en Canal Extremadura Radio. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.
He venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas cortado de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto serás. Una sombra lo mismo que yo. Desde que desde que